Paola Delgado, le damos la bienvenida, ¿les parece? Muy buenas tardes, Paola, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Aníbal? Un gusto saludarte.
Igualmente.
Hola, Paola, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Jorge, buenas tardes, Paola.
Hola, ¿qué tal a todos?
Hola, querida.
Contanos un poquito, la reseña hablaba de una especie de parálisis cerebral o así, ¿de qué se trata eso?
En realidad, la parálisis cerebral es algo que me afectó a mí en el momento de mi nacimiento.
Sí.
Y bueno, eso dificultó un poco toda la movilidad y mi visión del lado izquierdo. Entonces, bueno, a raíz de eso surge, cuesta un poco creer eso, porque a raíz de eso surge todo el tema de la escritura, porque cuando yo tuve varias operaciones. Sí. Pero cuando yo tenía 12 años fue la última, que bueno, debido a eso tuve que quedarme mucho tiempo en reposo y para entretenerme empecé a escribir. Ajá. Entonces, primero, no sé, relatando mi día a día y qué sé yo, un montón de cosas, pero veía como que por medio de la escritura podía expresar todo lo que yo sentía y era una manera de un cable a tierra, digamos, en su momento. Y después, bueno, después dejé un rato, un tiempo, y volví a retomar la escritura en la universidad cuando estudié comunicación social.
Ajá.
Ahí, bueno, ahí volví a retomar todo eso y volví a seguir escribiendo siempre, constantemente. Y bueno, y siempre descubriendo que era mi pasión o mi forma de expresarme, la mejor forma de expresarme que yo encuentro. Entonces, iba publicando algunas cosas que hacía y compartiendo con amigos, y me decían, no, tenés que hacer algo, me decían, no puede ser que se quede sin, que solo nosotros veamos eso, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y entonces se me ocurrió hacer un libro, una meta ambiciosa, pero que valió la pena finalmente.
¿Es un libro de poesías, Paola?
Un libro de poesías, sí, exactamente.
¿Y tiene algún mensaje en particular las poesías?
Ahí el título ya lo hice con ese juego de palabras que hice, o que intenté hacer por lo menos, uh-huh. Con textos diferentes de un mismo amor, porque con textos de poesía yo cuento o relato, a mi entender, los diferentes contextos que puede tener el amor, ¿no? Sus blancos y negros, todos sus dimes y diretes y todo el amor y el desamor también.
¿Vos con qué edad estás ahora, Paula?
Ayer cumplí 29 años.
Uh-huh. ¿Y en qué edad me dijiste que tuviste la última operación?
A los 12.
A los 12. ¿Y desde ahí también tenés problemas de movilidad, digamos, o...?
Desde nacimiento.
¿Desde nacimiento?
Sí, desde nacimiento. Por eso te digo que tuve varias operaciones. Entonces, la última fue a los 12. La primera fue a los 2 años, más o menos. Y bueno, sí, tengo problemas de movilidad, sí, pero bueno.
Pero hay otras cosas en las cuales...
¿Sí?
Sí, fue como para invitarte a hacer otras cosas. Sacaron a veces la luz de esa oscuridad.
Claro, viste que todo tiene, todo pasa por algo, creo yo, ¿no? Y si yo no hubiera estado tanto en reposo a raíz del yeso que tenía, y no hubiera pasado tanto tiempo acostada sin poder hacer nada, quizás nunca se me hubiera despertado la curiosidad por la escritura.
Claro, te hubieras dedicado tal vez a cualquier otra cosa y menos al arte.
Sí, puede ser, no sé, la verdad, uh-huh, que no sé.
Está muy bueno que se despierte el interés en ese sentido, en el sentido positivo de la vida, porque de última uno piensa, el hecho está bien, es, digamos, horrible, feo, es fea la situación de no tener una movilidad absoluta, mucha gente carece de eso, pero también es cierto que la creación, sobre todo la creación literaria o lo que tiene que ver con el arte, también produce una sensación de felicidad que a veces no es comparable con otras cosas que uno consigue en la vida. porque uno dice, bueno, ¿cuál es realmente el objetivo que uno tiene al estar vivo? O sea, a veces se replantea eso, ¿no? Y yo creo que un libro excede siempre al ser humano, porque la obra queda, por más que uno haga lo que haga y atesore lo que atesore en la tierra, lo único que deja uno es la obra que uno hace. Lo demás queda como anécdota, pero después va pasando. Así que me parece muy importante la decisión de haber plasmado en un libro, porque además es un ejemplo para otras personas, que de repente uno tiene tantas limitaciones en la vida, porque lo tuyo es una limitación física. Hay gente que está peor porque tiene limitaciones psicológicas, que es mucho peor. Digamos, una persona que no tiene, por ejemplo, el coraje de poder publicar, eso no es una limitación psicológica, me parece que es todavía peor. Así que me parece a mí, no sé, desde mi humilde, acá tenemos, te cuento, Paola, tenemos la presencia de un coach, que es, bueno, un columnista de nuestra radio, que está escuchándote muy atentamente, porque él suele interactuar con los entrevistados y seguramente va a lanzar su opinión al respecto.
Sí, digamos, no entiendo nada de literatura, digamos, de cómo escribir un libro. Lo pensaba, te quería hacer la pregunta, ¿por qué poesía? ¿Por qué en otro género?
Muy buena pregunta. No sé. La verdad, siempre me fue mucho más fácil escribir poesía. Es como, yo no lo pienso. Sale.
Surgió así.
Surge. Yo no me siento, no digo, hoy me voy a sentar a escribir hasta tal hora. No, no sé. De repente estoy en un lugar y, no sé, me viene una frase a la cabeza o alguien me cuenta algo, una historia, o, no sé, escucho una canción que me despierta la gana de escribir algo al respecto. Entonces, por ahí estoy en cualquier lugar, en la calle, en cualquier lugar, y me pongo abro mi celular y hago una nota con lo que tengo ganas de escribir o con lo que se me ocurre en ese momento, y después lo retomo y lo escribo, o trato de escribirlo, y así sale.
¿Y de qué tratan tus poesías, Paola?
Ya te digo, del amor, del desamor, de los adioses, de todos los líos que hay, que pueden haber en una relación.
Los aspectos emocionales, digamos, de uno.
Exactamente, sí. Exactamente. Los blancos y los negros que pueden haber en una relación. De hecho, la tapa se refleja eso. Son dos corazones entrelazados, como el yin y el yang, blanco y negro. Entonces refleja justamente
la vida,
exactamente. No sé, hay poesías de amor, hay poesías que por ejemplo hablan de que todavía se siguen amando pero se tienen que decir adiós. Hay poesías, no sé, hay un montón de cosas, ¿no? Que reflejan lo que es la vida, como bien dijo la profesora de música, creo que era.
Sí,
sí. Sí, Sonia.
Que bueno, también la música está muy relacionada con la poesía. Claro.
¿Vos estás vendiendo en internet este libro, Paula?
En este momento está disponible en la editorial Duncan, en internet.
Sí.
¿Sí? En la página de la editorial. Ahí lo pueden encontrar, porque todavía no hemos realizado la presentación acá.
Ajá.
Estamos ajustando los detalles para realizar la presentación. Tenemos muchas ganas de que sea pronto, ahora en este mes. En el próximo mes, en los primeros días. Sí. Y si Dios quiere y todo va a salir bien, se va a dar.
¿Sería novedad?
Sí, tenemos. Uh-huh. Tenemos previsto que sea acá, sí.
¿Vos naciste en Oberá?
Sí, soy obereña.
Y quiero preguntarte, ¿cómo trato de imaginar esa primera poesía que escribiste en ese momento cuando arrancaste con esto, ¿no? ¿La tenés, la primera poesía?
¿Cómo surgió la primera poesía?
Sí, digo, trato de imaginar yo el momento en que vos empezaste a escribir. Y me preguntaba si todavía conservás la primera poesía que escribiste.
No, lamentablemente no, porque no. Ha pasado mucho tiempo, pero bueno.
¿Te acordás el momento?
Me acuerdo que tenía un cuaderno, sin usar, y me puse a escribir. No pensé, o sea, es como yo le dije a este señor, no me acuerdo el nombre, perdón, disculpa.
¿Aníbal?
El columnista.
No, él es columnista.
Ah, yo soy.
Está hablando ahora Jorge
Cordy,
perdón,
soy
perdón,
yo,
perdón.
Sí, sí, sí.
Sí, hola, Jorge.
Hola.
No me acordaba tu nombre.
No, tranquila, no hay problema, yo a veces me lo olvido.
Tenía un cuaderno y empecé a escribir sobre algo que me había pasado en ese momento, que tenía como, no sé, contaba, estaba enamorada en ese momento, tenía 12 años, imagínate que el amor a esa edad no es lo mismo que ahora, pero era, bueno, fue así, era muy cursi la poesía, la recuerdo, pero eran tachones y borrones y
qué cosas lindo. Así.
Pero era lo que sentía.
Sí, todo es lo que siento, el libro también, este libro actualmente habla de lo que siento, habla de un montón de cosas que, por ejemplo, le pasan a la gente de mi entorno, que yo las tomo y las vuelvo poesía a mi manera, porque si hay algo que te permite el lenguaje, es jugar mucho con las palabras y transmitir por ahí en una frase un montón de sentimientos que a lo mejor hablando no lo puedes decir.
Y después de esto, Paola, ahora, digamos, supongo que con esta publicación también hay un sentimiento de realización. ¿Vos tenés idea de, o sea, seguís escribiendo, más adelante vas a publicar otro libro, cuál es tu proyecto?
Siempre sigo escribiendo. O sea, el escribir es algo que desde los 12 hasta hoy tiene su momento más inspirado, más creativo, pero nunca dejé de escribir, y creo que aunque publique o no publique, nunca voy a dejar de escribir. Si hay algo que yo siempre digo es que voy a escribir hasta que mi corazón se quede sin tinta. Entonces, sí, seguramente que en el futuro voy a estar publicando algo más. Espero que este sea el primero de muchos libros. Mi sueño es ese, seguir publicando, seguir escribiendo y sobre todo que la gente que lea el día de mañana mi libro se identifique con un solo poema o con varios, ¿no? Pero si se identifica con uno solo, yo ya estoy hecha, ya está. Ese es mi sueño, que alguien que lea el libro haga suyo lo que yo escribí.
Alguien me comentó además que este libro lo publicaste con muchos esfuerzos, con tus propios ahorros, que te fue también, es una gesta publicar un libro, ¿no?
Sí. Sí, llevó mucho sacrificio. fue decir, voy por mi sueño, esto es lo que quiero, y decidirme y hacerlo. Y yo quería hacerlo. Eso era para mí mi meta más grande. Ahora que lo veo publicado, no todavía no lo creo, y hace ya un tiempito que lo tengo entre mis manos, por suerte. Pero todavía no caigo, así que imagínate que
era como un deseo del alma, ¿no?
Sí, era exactamente eso, era el deseo del alma, era el sueño. Este libro es un sueño vuelto realidad, ¿no? La verdad, y sí, llevó mucho esfuerzo, pero es como yo siempre digo, no es un dinero perdido, sino invertido en algo que yo quería, y lo logré, y puedo decir sí, que lo logré, que no me quedé en el pero, ¿no? Que mucha gente dice, bueno, quisiera, pero, ajá, no.
Algo que quiero compartir con vos.
¿Sí?
En Posadas está llegando una pedagogía que se llama Waldorf, que uh-huh. está basada en la antroposofía, con Rudolf Steiner. No sé si vos llegaste a escuchar de él.
No.
Bueno, él, en esta pedagogía se estudia el hombre por septenios, y dice que el hombre que los maestros no están que tienen esos niños en sus manos, lo estudian en cuerpo, alma y espíritu, y se dice que cuando vienen ya saben, ya tienen su plan, o sea que si lo vemos por la pedagogía, vos ya planificaste venir y tener todos esos percances, vamos a decir así, físicos, aunque vos no lo creas. Y durante el primer septenio se hace todas las fuerzas espirituales para que el cuerpo físico se asiente. Después, de los 7 a los 14, comienza a ver lo que es los pensamientos y sentimientos. Y justo coincide con lo que tu última operación y que vos querías hacer el poema. O sea que va. Y del 14 al 21 es seguir lo que el alma quiere y a partir de los 21 uno ya va teniendo esa madurez, entonces puede llevar en concreto lo que el alma quiere. O sea que estás llevando tu misión de vida como tiene que ser, si quieres, adelante, y por más que te cueste, yo creo que así como va, todas las fuerzas espirituales, como dice Rudolf Steiner, te están ayudando.
Seguro que sí, seguro que sí, ojalá. Y sí, todo lo que uno realmente quiere y vale la pena, cuesta, pero si uno le pone realmente alma, espíritu y se concentra, ¿no?, en todo, y seguro que lo logra.
Desde Misiones Cultural, desde el programa de radio, te enviamos, en primer lugar, calurosas felicitaciones por esta realización. Avisa cuando vas a presentar la obra, si está a nuestro alcance estaremos ahí. Y bueno, adelante, como dijo Sonia, como dice Jorge aquí, que siempre nos alienta a seguir este camino, que a veces tiene sus escollos, sus trabas, pero sin duda es un camino muy hermoso. Así que a continuar, Paola, felicitaciones, celebramos junto con vos esta nueva obra, que seguramente muy pronto vamos a conocerla más profundamente.
Felicitaciones,
todo lo mejor.
Gracias, vale. Sonia, Jorge, gracias, Aníbal, por el espacio, y espero principalmente que esto sirva de ejemplo para mucha otra gente que por ahí tiene también talento y se limita, como dijo Aníbal, y no solamente por limitaciones físicas, como en mi caso, sino de otro tipo, ¿no? Y dice, no, yo no puedo. Bueno, sí se puede. Lo imposible es posible, siempre.
Muchísimas gracias, Paola. Fuerza a seguir adelante. Te mandamos un abrazo desde la radio.
Cariño.
Chao, chao. Estamos en Misiones Cultural. Ya volvemos con más Bloque Cultural. Estamos en Misiones Cultural. Estuvimos hace un ratito nomás conversando con Paola Delgado. Ella nació con parálisis cerebral, tuvo varias cirugías hasta los 12 años, pero aún así luchó contra todas estas limitaciones y publicó un libro. Ella es de Obrá, aquí de la provincia de Misiones, y bueno, hoy conversamos con ella la primera media hora, el primer bloque del programa, y obviamente la felicitamos por esta realización.
Qué lindo, ¿no? Nos quedamos conversando un poco sobre esto.
Da mucho qué que bueno. Reflexionar.
Sí, sí, mucho para reflexionar.
Como que el obstáculo le fortaleció, ¿no? Y aparte da como ejemplo para los chicos de su edad, y el más grande y más chico también.
Yo quiero tirar un tip ahí, cuando nosotros, porque ella hablaba de, era un sueño, ¿no? Quiero tirar un tip ahí que puede llegar a servir para todos, para nosotros, y si sirve lo agarramos. Esto de que para que un sueño se cumpla, no hay mejor forma que ponerle una fecha. Y entonces ese sueño se transforma en una meta, en un objetivo a alcanzar, y nos permite organizarnos para lograr a trabajar en pos de esa meta. Entonces, cuando le ponemos fecha a un sueño, se transforma en meta y podemos echar mano como para poder alcanzarlo. Ese es un tip que puede ser interesante. ¿Tienen un sueño? Bueno, póngale fecha. Digan, bueno, para tal fecha. No, nadie obliga que sea allá. Una fecha razonable, creíble para nosotros, y ahí, cuando le pones fecha, empezás a trabajar en pos de eso, de alcanzar eso. Nada
ahora,
más que eso.
Ahora, cuesta, ¿no? Cuesta.
Claro que cuesta.
O sea, si hay algo que cuesta, ¿sí?, es salir de la inercia, porque uno, el ser humano tiende a la comodidad, al confort. O sea, es tan lindo el confort, es tan cómodo el confort, valga la redundancia, que cuesta mucho salir.
Claro, por eso, cuando uno habla de este tema de sueños, de los sueños, y un poco de, bueno, este es mi sueño, ahí es donde uno se queda un poquito en el confort. Ahora, cuando, pues es una herramienta útil cuando dice, bueno, yo quiero pasar del sueño al logro. Entonces, para pasar del sueño al logro, lo mejor es atreverse, porque sí, que es un desafío.
La acción.
Es un desafío, claro. La fecha te pone en acción.
Ojo, ojo, que el sueño puede ser una trampa. Porque el sueño mismo es una ilusión, es soñar no cuesta nada, como dice la frase. Si vos no sos capaz de dar el paso después de ese sueño, en realidad solo estás soñando. O sea, creo que lo más difícil es justamente cómo hago para salir y pasar de mi sueño a la realidad, o cristalizar mi sueño.
Es así. Y dicen que esto de recordar esto de que para que un sueño se cumpla hay que ponerle fecha es un tips, pero después hay otro tips que puede ser interesante, que es que una vez que nosotros le pusimos una fecha a ese sueño, que es que por supuesto se transforma en un desafío, ese sueño que tenemos se transforma en un desafío porque nos obliga a pasar a la acción. Entonces, en ese pasar a la acción empieza a surgir esta posibilidad de cumplir ese sueño, pero también el desafío y la incomodidad de salir de nuestra zona de confort de la que hablaba Aníbal. Así que bueno, tener un poquito
ahora,
esto
pero
en cuenta.
Qué lindo, ¿no? cuando uno puede concretar, ¿no?, un proyecto. Exacto. Esa sensación de concretar un proyecto no tiene precio.
Me quedé con eso de voy a escribir hasta que mi corazón se quede sin tinta. La verdad, me mató. Impresionante. Si estás escuchando, te felicito, hermoso.
Inspirador.
Sí, increíble.
Bueno, estamos con, dijimos hoy, tenemos más invitados que ya se están apropicuando. Estamos también con la profesora de música Sonia Liliana Vallejos. Bueno, ya hace mucho tiempo que tiene muchos alumnos. Está en realidad en muchas actividades, una persona muy inquieta. Creo que hasta un teatro dentro de poco va a ser una obra de teatro.
Así es, estamos armando un unipersonal con la directora Tiki Marquesine, que aparte de ser ministra de Derechos Humanos, sí, es dramaturga,
es diputada,
bueno,
fue directora de teatro, porque fue
exacto, mucho tiempo, y está directora de cultura de la municipalidad, teatro. O sea que estamos todas las mujeres inquietas juntas.
Bien ahí.
Y bueno, ella hace unos 10 años había hecho un gran, como es un gran éxito, que fue una obra que lo personificó la actriz Mariana Pizarro.
Ajá.
Y se llamaba Busco Novio, Novio. Y ahora ella le llegó la inspiración, hizo la continuación.
¿La
segunda parte de este personaje, que es Lucía Fontana Rosa? Y en este momento, en esta ocasión, me convocó a mí para personificar a Lucía Fontana Ross, y bueno, pero ya 10 años después, y está en la misma situación la chica.
Ah, sigue buscando novio.
Sí, busca a alguien. Ahora ya alguien.
Ah, es alguien. Sí. Ya no importa.
Es alguien. Bueno, por eso, y la trama tiene mucho de divertido, mucho también de trágico y de verídico, porque creo que va a reflejar a muchas mujeres que están en esta edad que yo represento, ¿no? Que están ahí buscando y no sabemos si de verdad buscan o no quieren y se autoboycotean. Boicotea, qué es lo que en realidad está soñando, pero es una obra para ir y divertirse.
¿Sería como una comedia, Sonia? ¿Qué?
Exacto, sí, una comedia y un poco de cosas reales. Sí. Está como la vida, ¿no es cierto? Tenemos de todo, sal y pimienta.
También algo de drama.
Ay, porque la vida.
Claro.
Es eso. Y bueno, hay veces que...
¿La vida como una tragicomedia o no?
Como, voy a decir que hay veces que uno va detrás de un sueño y no podemos lograr el sueño y nos desilusionamos. Y bueno, ¿qué es lo que viene después de eso? Así que está...
¿Estás ensayando ya para esta
estamos
hora?
Estamos ensayando, sí, ahora, no. Por ejemplo, 15:30, ya me están diciendo que me esperan.
Bien.
Y es gracioso porque estoy ensayando en el patio de la directora, ella tiene mascota y hay una parte sí que el personaje llora desconsoladamente. Ajá. Todo, y justo tengo que poner una cortina musical y ya los perritos y los gatitos ya conocen que ya vienen rápido y me miran como diciendo no vaya a llorar y me laven.
la parte del llanto, se conmueven los perros también.
Sí, sí, sí. No, pero gracias a Dios se ve que está bien trabajado entonces. Porque los chicos, estos chicos, estas mascotas son buenas.
¿Esto es para estrenar en noviembre?
En noviembre, sí, estamos fines de noviembre, estamos queriendo estrenar. Así que ya te vamos a estar avisando.
Seguro que sí, vamos a estar avisando en Misiones Cultural.
Sí, ahí en Arte 1.
La fecha y lugar.
En Arte 1, en la sala que sí. Es de Tiki Marquesini.
Ahí mismo se va,
ahí sí, va a hacer sí, frente al Colegio Santa María. Uh-huh. Así que seguro que vamos a hacer un preestreno como para todos los medios de comunicación. Así que ahí van a estar invitados. Y después buenísimo. Para el público en general.
¿Tiene algún mensaje la obra también?
Y tiene que ver, yo creo que mostrar un poquito, para mostrar la realidad de las mujeres. Viste que ahora las mujeres estamos un poquito más independientes.
Más
exacto, y bueno, está mostrando, pero con un poquito de picardía, de humor y también de un poquito de tragedia, porque cómo es la vida. Así que ya le vamos a estar invitando. Y la idea es hacer temporada diciembre, enero, que acá no suele haber actividades. Entonces,
perfecto.
Un aporte para la movida cultural de Posada.
Tenemos una invitada más en piso, Jorge, ¿la querés presentar?
Sí, bueno, ella es Laura Montenegro, es profesora de portugués, pero tiene un proyecto súper, súper interesante. Ajá. Que es, digamos, ella nos va a contar ahora, pero tiene que ver con impulsar la lectura en los jóvenes. Y la verdad que me interesó muchísimo cuando lo escuché. Vamos a ver si le damos una mano. No solamente vamos a ver, sino que estamos comprometidos a darle una mano en eso. Pero bueno, Laura, ¿cómo estás?
Buenas tardes. Buenas tardes, Jorge, Aníbal, Sonia. Tardes, muchas gracias por la invitación. Sí, mi idea es armar una revista digital para chicos. Sobre todo para chicos desde los 10 años hasta los 13, como para tener un margen para guiarnos, y de 13 a 20 años aproximadamente. Lo que el alumno, el niño, hasta el joven estaría en la escuela y como siempre escucho yo como docente y también estoy haciendo una tesis sobre prácticas lectoras dentro de la licenciatura en letras, yo veo que hace falta esa conexión, como que todavía no nos dimos cuenta que ya se cambiaron todos los formatos, hay gente que no la quiere aceptar y quiere presionar al chico a leer con un libro de lectura que él, si fuera por él, no lo leería nunca. Entonces digo, pero si el chico está todo el día con el celular, está con la tablet, está con la compu, ¿por qué no le transmitís por ahí? De otra manera, que no sea de esa manera que por ahí a veces es muy arcaica. Exacto. Entonces, tendríamos que ver eso, no podemos negar que ya